Bueno, un poco la idea es como hacer una suerte de relato, ¿no? Esto de venimos charlando el otro día a colación, esto justamente un compañero que cada tanto sigue el tema me dice, ay, a veces leo cosas y nombran un montón de ciudades y es re difícil, es como complicado. Entonces claro, pensaba en un poco hacer como una suerte muy rápidamente, ¿no? De algunas cuestiones históricas que llevan a la configuración actual de lo que es la región del Kurdistán, entendiendo que es como difícil simplificar 100 años en 15 minutos, pero también la colación de que el fin de semana pasado se cumplieron 8 años de la revolución de Rojava. Rojava es la región kurda del norte de Siria. Y para mucha gente, y por una cuestión mediática también, ¿no? Es como que toda la revolución o todo el proceso histórico y revolucionario del pueblo kurdo se desarrolló ahí y desde el 2002. Y en realidad, lejos de ser así, es un proceso de cientos de años y en particular en los últimos 100 años con mucho más fuerza, por lo cual es interesante contar un poquito cómo se dieron algunas cosas que llevan a la configuración, ¿no? Que, claro, que podemos ver hoy en diferentes regiones, ¿no? Porque no solamente suceden cosas en Siria. Bueno, es importante mencionar que a principios del siglo pasado, en esa región de Oriente Medio, que es como la más cercana a la parte europea, si se quiere, todavía existe el Imperio Otomano, ¿no? Y ahí coexistían un montón de etnias y pueblos, particularmente el pueblo kurdo, que cuya región era bastante extensa, se encontraba en lo que hoy conocemos como Siria, Irak, Irán y Turquía, mayormente en Turquía. Digo, si hoy veo un mapa de esos cuatro estados, de esos cuatro estados-nación, y cómo está asentado el pueblo kurdo en esos cuatro estados-nación, puede ver que casi más de la mitad de Turquía corresponde a la región kurda. Previo a la Primera Guerra Mundial, este dato es bastante interesante porque habla de cómo se manejan los escenarios de guerra y de colonialización de regiones. Entre Francia e Inglaterra llevan adelante un acuerdo que se llama el Saint-Picot, que yo lo debo haber mencionado en otro momento, donde lo que dicen es, bueno, se sientan en la mesa, lo vamos a hacer así bien en criollo, y dicen, bueno, a ver, esta región, no importa quién gane, pero ya hemos negociado que va a quedar dividida así, así, así. Y así dividen lo que hoy conocemos como Turquía, Siria, Irán e Irak. De hecho, si uno, perdón, si uno se pone a ver los mapas, puede ver cómo, a diferencia de las fronteras de algunos estados que están muchas veces relacionados y vinculados con accidentes geográficos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la cordillera de los Andes, aquí hay una suerte de líneas rectas. O sea, es muy impresionante como parece que hubieran agarrado una regla y hubieran dicho, bueno, de acá a acá para vos, de acá a acá para mí, y vemos cómo lo resuelven. Y es muy fuerte ver eso, en cómo quedó configurado los mapas, algunos de los mapas de las regiones con esas líneas, que no solamente fueron líneas y negociaciones, sino que llevaron adelante el proceso de desmembramiento de un pueblo, y más en lo micro, desmembramiento de familias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas familias, sobre todo en la región entre Turquía y Siria, y entre Turquía, no, bueno, en realidad las cuatro regiones, porque hemos escuchado muchos relatos, incluso de todas las regiones, donde clanes familiares quedaron divididos. Y no era solamente divididos por una frontera, porque a partir de lo que fue ese acuerdo y la división y la configuración de estos cuatro estados, se llevan adelante procesos de asimilación de esos pueblos. Entonces, por ejemplo, clanes que tenían una determinada cultura, etnia, pero sobre todo también un determinado idioma, se encontraron dentro de la frontera de Siria, por un lado, y de Turquía por el otro, con un proceso de asimilación donde de repente tuvieron que empezar a hablar turco, tuvieron que ser empujados a diferentes cuestiones religiosas, aunque no necesariamente eran musulmanes. Y lo mismo pasó con cada una de la configuración de los cuatro estados. Obviamente que eso llevó una resistencia, y esa resistencia también llevó a que los estados, en su proceso de conformación de Estados-Nación, llevaran adelante masacres, represión, etcétera. Sobre todo entendiendo que este proceso que se dio entre mediados y fines comenzó a mediados, digamos, sobre todo a recuperarse mucho más del siglo pasado. También va de la mano de los procesos mundiales que fueron llevando todo lo que son los procesos hacia el socialismo, si se quiere, en diferentes lugares del mundo, ¿no? No solamente, digamos, un proceso de resistencia a la asimilación, sino también una oleada de lo que fueron las configuraciones de los movimientos de izquierda, con toda una suerte de ideas que tenían que ver también, ¿no? Con un poco se mezclaban y otras veces no, en realidad es como medio confuso, porque también sabemos que la izquierda es muy nacionalista, que, digo, en estas regiones, no estoy generalizando, que bueno, que se llevan adelante todos estos procesos, estas configuraciones. Voy a ir muy rápido con el parón de los compañeros, las compañeras, los compañeros kurdos.
Pero vamos, ahí vamos, siguiéndote atentamente, Lucre.
Entonces, bueno, estamos hablando de una configuración de cuatro estados, un proceso de asimilación que lo que implica es justamente esto, ¿no? Que de repente, un día para el otro, la región en la que vos vivías, de repente se llame Turquía y todos tenemos que hablar turco. Y eso implica que las escuelas cambian su lenguaje, que las señalizaciones en la calle cambian su lenguaje, que si vos no sabes hablar turco no podés comerciar, digo, lo mismo para Siria, que habla árabe, para Irak, para Irán, que ya es otro mundo, sobre todo Irán, que tiene como todo un compendio de lenguaje. En este proceso, como les decía, hubo una gran cantidad de masacres y también una gran cantidad de resistencia, que un poco comentábamos lo que fue sucediendo en la zona de Turquía, pero cada una de las demás regiones también tiene su historia, en donde entre los 70 y los 80 fue donde se llevó adelante un proceso muy fuerte de aniquilación por parte del Estado turco, que en los 90 vuelve a tomar una nueva oleada. ¿Por qué en los 90? Porque con esto que yo les mencionaba el martes pasado de los procesos de resistencia, que fueron creciendo a pesar de que los querían como aniquilar cada vez más, en los 90 se organizaron fuertemente. Y en los 90 creo que pasan como, pasan como dos hechos bien puntuales que marcan, digamos, la configuración del movimiento como lo conocemos mayormente hoy, y es, por un lado, el proceso de la liberación de las mujeres dentro del movimiento. Entonces, si bien lo vamos a ver en otra columna, porque hay que darle todo un enfoque, sí, ahí empiezan a haber discusiones de... nosotras queremos nuestro propio partido político, nosotras queremos nuestras propias organizaciones y nosotras sobre todo queremos nuestra propia guerrilla. Entonces, por un lado, se empieza a llevar adelante el concepto de liberación de las mujeres, o por lo menos, digamos, se empieza a gestar esto de no hay liberación social sin la liberación de la mujer.
Claro.
Y por el otro lado, también se empieza a gestar una ruptura del movimiento con el marxismo-leninismo y que había reconfigurarse con otras vertientes más cercanas, se quiere al anarquismo, aunque el movimiento o el confederalismo democrático no es igual al anarquismo, es importante destacarlo, y ahí surge lo que conocemos hoy como el confederalismo democrático, como esta suerte de ideología que escribe Agnelo Ocalan en muchos de sus textos y que se lleva a la práctica. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Bueno, esto, ¿no? Como que siempre pensamos que todo empezó en la revolución de Rojava, pero en realidad en Turquía, en la región del Kurdistán turco, que se llama Bakur, empieza en toda esa época a crecer el movimiento, a constituirse en partidos políticos, a ir a elecciones con todos los escenarios de violencia y represión que se les pueda ocurrir, a ganar municipios, porque al hacer procesos de asambleas de base y de autoorganización popular constantemente en las regiones, empiezan a ganar intendencias. Y ahí se da un proceso que para mí es uno de los más interesantes de analizar, que es cómo esos procesos de confederalismo democrático, de autoorganización, se van llevando adelante de manera local. ¿Qué implica esto? Que cuando ganan un municipio, empiezan a aplicar determinadas reglas en esa región. Entonces, bueno, obviamente por eso después son tan reprimidos, ¿no? Pero, digo, ¿a qué nos referimos con determinadas cuestiones? Bueno, por ejemplo, ellos trabajan con todo lo que son los sistemas de coalcaldías, y ¿sí? Eso implica que, en realidad, co-lugares de poder o representatividad. Implica de que en todos los lugares de decisión, no de poder, porque sí son de poder, por supuesto, pero sobre todo pensándolo en términos de decisión, tiene que haber una representación igualitaria entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué implica? Que no hay un alcalde o alcaldesa, que hay un alcalde varón y un alcalde mujer, ¿sí? Y que todas las decisiones sí o sí tienen que estar gestionadas por ambas,
y que no tiene validez ningún tipo de reglamentación que no esté firmada por ambas, digamos, representaciones en todos los niveles. Yo doy el ejemplo de los municipios porque es hasta dónde llegaron, ¿no? Y lograron coexistir, pese a la represión, con los sistemas propios políticos de Turquía, que es una superestructura que no funciona de esa manera. Incluso empezaron a tener sus propios sistemas de seguridad interna, obviamente todo, digamos, gestionado a nivel de asambleas de base. Es interesante mencionar esto de lo que implica el término de igualdad en el sentido no solamente de un título. Por ejemplo, si en una asamblea no se cumple el cupo de mujeres y juventudes, la asamblea no puede funcionar como tal. O sea que no es que es un título, pero si hacia el interior no se logra llegar a ese punto, igual la asamblea va a funcionar o la comuna va a funcionar. Si no se cumplen con determinadas representatividades, la comuna, la asamblea y el espacio de discusión no puede funcionar, porque entonces no es legítimo. Y es legítimo en cuanto al proceso, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante interesante ir viendo cómo toda esta configuración que se va dando en todo este proceso, que lamentablemente tiene una fecha de, no de ruptura, pero sí una fecha de donde todo este proceso empieza a detenerse, que bueno, que está configurado sobre todo en el año 2015, cuando en paralelo todas estas ideas y procesos que se fueron llevando adelante son los que permiten gestar lo que empieza a suceder en Rojava en 2012. Por eso es importante ver cómo se va configurando ese mapa y que nada es aislado ni surge desde una sola cosa, sino desde todo un proceso que se va llevando adelante. ¿Por qué menciono el 2015? Porque bueno, justamente en 2012 comenzó la revolución de Rojava, muchos y muchas se van, digamos, a la región a dar apoyo, a transmitir todos estos procesos que se van dando. En Turquía en ese momento empiezan a haber una suerte de negociaciones de paz, que evidentemente en algún momento no le cierran al Estado turco, y en 2015 hay una fecha de quiebra, donde el Estado turco dijo, bueno, la verdad que están creciendo demasiado, esto a nosotros no nos conviene, vamos a arrasar con todo. Y lamentablemente lo que ha venido sucediendo desde el 2015 a esta parte es que han arrasado con gran parte de estos procesos, ¿no? Entonces, caer a colación y sentarnos a pensar en cómo el movimiento kurdo ha ido llevando adelante un montón de procesos, un montón de momentos, y también de demostrar cómo los escenarios son distintos. Digo, estamos hablando de una revolución en el norte de Siria, en un lugar constantemente arrasado por la guerra, con un Estado totalmente ausente, porque el régimen sirio brilla por su ausencia hace muchísimo tiempo, y en donde evidentemente se han dado las condiciones para poder ir llevando adelante estos procesos de revolución, justamente por la mezcla entre el conflicto bélico y la ausencia del Estado. Y cómo en otros lugares donde el movimiento ha sido muy fuerte, y en un punto lo sigue siendo a pesar de la situación, ¿no? El Estado, al contrario de estar ausente, es totalmente intervencionista, opresivo y
patriarcal, ha ido apretando para que nada de eso pueda irse desarrollando. Incluso en las elecciones del 31 de marzo del año pasado, el movimiento kurdo, dentro de un partido que comparte con otras minorías, y habían ganado 65 municipios, un número bastante alto. Y hoy por hoy creo que queda en el poder del HDP, que es el Partido Democrático de los Pueblos, alrededor de 11 municipios, y además han sido intervenidos, que implica una intervención que el Estado directamente desconoce las elecciones, por alguna u otra razón dice, no, hubo fraude, no nos gusta, no nos parece, no, es ilegal, la. Saca al coalcalde y coalcaldesa y pone a alguien de su propio partido, a pesar de que ellos ni ganaron ni en algunos lugares de selección. ¿Y qué empieza a suceder ahí? Bueno, este proceso de inversión. Si había carteles en kurdo, son automáticamente pasados al turco. Si había escuelas en kurdo, son vueltas al turco. Se cierran todas las organizaciones, instituciones y espacios de ayuda para niñas, para mujeres. Eso es súper importante, y por eso se viene dando todo este proceso de represión hacia las mujeres organizadas en esas regiones.
Claro.
Como para dar algunos ejemplos, pasan muchísimas más cosas, pero ahí está claro dónde pone el foco el Estado turco contra los procesos, digamos, que lleva adelante el movimiento con estos pilares fundamentales, que es la organización de base, y sobre todo el lugar que ocupa la mujer en el proceso de cambio social que pretenden como pueblo. Claro. Y hacer en un ABC muy rápido, vuelvo a decir, con el perdón de los compañeros y compañeras kurdas, que acabo de resumir un montón de cosas en muy poco tiempo, pero bueno, como para hacer puntas. Y también eso, ¿no? Recordarles a los que están del otro lado que hay un montón de portales que hoy por hoy pueden ser leídos en español, que es un trabajo que se viene haciendo hace por lo menos 10 años o más, súper complicado por todo lo que implica, y que mucho de esto se puede encontrar en incluso libros para descargar y demás en kurdistanamericalatina.org, en la agencia Firatnir también. Hay un portal muy interesante que se llama Rojava Asadi Madrid, y hace ya varios meses estamos trabajando también en la posibilidad de traducir textos de un espacio que es como una comuna académica que estaba en otros idiomas y que ahora está empezando también a funcionar en español. Y bueno, es interesante poder tener acceso a tantas cosas hoy por hoy.
Sí, tal cual. Y esto que nos vayas tirando, esta data que nos vas tirando vos, para quienes nos interesa poder ir a estas fuentes ahí confiables y en las redes, en la web, está bueno. Lucre, te agradecemos un montón por este pantallazo, por estas claves para entender el pueblo kurdo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por la paciencia de recibir tanta información de golpe también a quienes me están escuchando del otro lado.